Hola, hola, bienvenidos al show de la Octava Sports a través de Radio Red 1110 de AM. Frecuencia deportiva en Guadalajara, Jalisco, en el 1340 de amplitud modulada. La J Mexicana 970 AM en Ciudad Juárez. ABC Deportes 92.1 y 660 AM. También en todas las plataformas de audio digitales en formato de podcast. ¡Arrancamos! Porque los Rayados dieron la cara por el fútbol mexicano. El Monterrey fue eliminado del Mundial de Clubes, pero tuvieron una gran participación jugando con intensidad a todos sus rivales. Y analizaremos qué es lo que hicieron los Rayados en este certamen internacional. Pulso del Tri. La selección mexicana jugará esta noche las semifinales de la Copa Oro y será contra la selección de Honduras, que siente una gran rivalidad contra México. Además, les daremos toda la información sobre la participación de la tenista mexicana en Wimbledon. Aquí comenzamos con el show de la Octava Sport.
Batalla futbolera.
Bienvenidos, estamos arrancando el show de la Octava Sports. Sí, estamos aquí en San José, en California, en el área de la Bahía de San Francisco. Hoy en Santa Clara, México, enfrenta a Honduras. Pero la reflexión de esta tarde tiene que ver con Rayados de Monterrey. Dejó bien parado el nombre del fútbol mexicano, pues esta discusión que hay, que si representa o no al fútbol mexicano, a mí me parece que sí. Que Rayados de Monterrey participó de manera digna, por ejemplo, a diferencia de Pachuca, que vino sin técnico a hacer el ridículo. El Monterrey empató con el subcampeón de la Champions. Ayer, en un partido polémico con un mal arbitraje, termina quedando eliminado de esta fase del Mundial de Clubes. Me parece que el conjunto de Rayados de Monterrey deja un gran sabor de boca, no solo por lo mostrado en la cancha, sino porque después de mucho tiempo, desde la llegada de Tato Noriega, cuando asume la presidencia deportiva y Manuel Pirisola como su jefe, y Héctor Lara, por fin encontraron al entrenador que pueda gestionar al club de fútbol Rayados de Monterrey. Nadie te garantiza el éxito, esa es una realidad, pero Torren finalmente entiende de qué va. Las necesidades de un equipo en un club españolizado, entienda sus coterrenos. Es decir, Rayados de Monterrey mandó un mensaje muy claro. Les puede gustar o no a los americanistas, a los cementeros y nada más. Hoy a los Tigres, hoy a 10 días del arranque del Campeonato Mexicano de Fútbol de la Primera División Liga MX, Rayados de Monterrey es el amplio favorito para coronarse en el torneo de apertura 2025. Ya pusieron las bases, ya sabemos de qué va este equipo. Indudablemente que deja un gran sabor de boca. La ilusión ahí estaba de poderse enfrentar al Real de Madrid. No lo lograron, no fracasaron, porque seguramente la ilusión estaba ahí de meterse entre los 8 mejores del mundo, pero no le dio a Rayados de Monterrey. Hoy el futuro del cuadro de la pandilla del Cerro de la Silla, como le dicen nuestros colegas allá en Monterrey, es promisorio. Ilusiona, no solo para ganar campeonato, sino para finalmente encontrar un estilo de juego que agrade a los millones, porque son millones de seguidores de Rayados del Monterrey. Perdió Monterrey, pero es absurdo que también ganó. El proyecto de Filisola, de Tato y de Lara, tras esta actuación del Mundial de Clubes, han ganado credibilidad. Arrancamos el show de la Octava Sports. We'll be right back.
Bienvenidos, bienvenidos, amigos. Qué gusto saludarlos. Hola, hola. Aquí andamos desde algún lugar de la Bahía, justamente mi querido Luis Enrique, en un lugar que se llama Costa Alegre. Venimos aquí a comer unos marisquitos como en México, papá. Es que te digo algo, Luis Enrique. Ya donde vayas, de California, de Texas, de varios lugares, es como en verdad si estuvieras en un rinconcito de México. Saludo también con mucho gusto a Nacho, el Fantasma Suárez. Nacho, querido, el equipo de Monterrey, ¿cuál es tu, qué te dejó ayer esta eliminación del equipo de los Rayados, mi querido Nacho?
Primero que ya te pareces Torbañano, siempre hablas de que si comiste la madre, ningún reporte deportivo, bueno, pero ya tuve tu conciencia. Pues mira, más allá de pensar y decir que se jugó como nunca y se perdió como siempre, hay que ser totalmente claros. Sí, fue un gran resultado en el segundo tiempo, resucitó el Monterrey. Se tiene que dividir en dos facetas este partido. En el primer tiempo pudieron haber sido 4 o 5. Fue una inmensa superioridad de los alemanes sobre los Rayados y entonces estaríamos hablando quizá de una actuación no tan digna. Perdonaron y todo, pero como dice bien Luis, encontraron un técnico que sabe corregir, no nada más posar para la pasarela. Técnicos que saben tomar decisiones, y tomó decisiones acertadas y resucitó un equipo que se estaba hundiendo, y yo no lo considero, no se puede considerar fracaso. A ver, de cada 100 partidos que puedas jugar contra el Borussia, pues te van a ganar en 95, vas a empatar 3 y te va bien, y vas a ganar 2, y le vas a ganar y vas a tener milagros muy de vez en vez, y no es porque seas mediocre, no se trata de pensar bonito y aspiracional, sino es una realidad, estamos muy lejos del fútbol europeo, así que perder como perdió Monterrey, compitiendo,
pero Nacho,
luchando.
No, por ahí viene la famosa reflexión también de que tantos y tantos años han pasado y seguimos atorados con el mismo mensaje de que jugamos como nunca, perdimos como siempre.
Pero esa es la realidad. Mientras no te alcance a dar, de vez en cuando le ganaremos a un equipo importante, pero no es la realidad del fútbol mexicano. El fútbol mexicano pasa por una crisis inmensa en selecciones y quizá también en clubes donde se salven algunos cuantos. Pero es la realidad de nuestro fútbol. Junto al europeo, estamos años luz. Esa es la realidad. Nos guste o no, y vamos a perder bonito, feo. La lógica es que perdieran y perdieron.
Y dice Enrique Alfonso, saludo con mucho gusto. Al final del día cala, duele. También porque no podemos negarlo, ayer un arbitraje argentino, sí. La verdad es que también está a perder el partido, Luis Enrique.
¿Qué tal, Tocayo? Parece que estás en Coyoacán, ¿eh? Con todos atrás, el papel picado, el ambiente mexicano. Igual estás tapando el tequilucha que debes de tener por ahí, con media patona casi a la mano. Del otro lado también el doctor Castillo, como siempre, posando serio, muy bien. Ahí está, perfecto, muy bien, póngase serio, doctor. A ver, yo creo que no es un fracaso, queda la sensación otra vez de que pudo haber trascendido algo más de estas cercanías que da el fútbol mexicano, tanto en selección y ahora en clubes, pero yo creo que Rayados representa a la Liga MX, pero no representa lo que es el fútbol mexicano en la actualidad, ¿no? Porque este proyecto, que tanto habla el doctor y tiene razón de Filisola, muy bien, lo construyeron para Mundial de Clubes. Es decir, el objetivo era tratar de llegar a lo más alto posible. ¿Se acuerdan cuando Rayados le saca el gran resultado al Inter? Empezaron a decir, es que el fútbol mexicano... No. Rayados y 3, 4 equipos más. Tampoco nos vayamos, no nos volemos. Como el Al Hilal, que hablan, es que es el fútbol árabe. No jodan. Son 4 equipos que le da dinero el fondo de inversión saudí para que puedan competir. Este equipo del Al Hilal lo metes en Europa,
Enrique,
y compite.
Pero Rayados está
españolizado, y hoy Rayados no representa lo que es el fútbol mexicano. Representa una Liga MX con mucha desigualdad y con 2, 3 escenarios totalmente diferentes. Pero tampoco caigamos en decir, es que Rayados hoy. No, Rayados no es el fútbol mexicano. Rayados es la Liga MX, con todos los pros y contras que tiene, Tocayo.
Yo sigo viendo otra cara de la moneda, ¿eh? O sea, al final del día la conexión que hubo con el proyecto de la gente de Monterrey a nivel nacional fue interesante y fue importante.
Pero eso está bien y se aplaude,
gracias también a que de alguna otra forma nos gusta agarrarnos de ciertos proyectos mexicanos como es Monterrey, porque Monterrey no está en España, güey. Monterrey no hace una gestión evidentemente de muy buenas contrataciones.
¿Cuántos jugadores mexicanos estaban en la cancha ayer?
Pero es que no es eso, güey, es el club, güey, porque tampoco,
pero
también
Sergio
el Real
Ramos,
Madrid,
Sergio
pero Real
Ramos
Madrid
es la
tampoco tiene jugadores
excepción,
españoles,
lo de
güey.
Canales.
El Chelsea no tiene jugadores ingleses
Pero
y es
no es
el
de
único
meritar
club
lo
que
que hace
queda de
Rayados,
Inglaterra.
¿eh? Pero no
Y
es de
la Premier League es la
meritarlo.
mejor liga del mundo.
Sí,
Es
pero
que como que
tampoco
muchos
hablemos de que Rayados es el
como,
fútbol
como que muchos se
mexicano.
quieren quedar ahí, sí, se quedan ahí, se quedan ahí nada más, ¿no?
Yo quiero preguntarle algo a Nacho Suárez, que es un hombre bien informado en la industria. El que no esté hoy Andrés Vaca, ahorita ya están haciendo enlace para sus contenidos en TUDN y que está su paisano toluqueño Raúl Pérez, tiene que ver con que Andrés Vaca, ¿sí es Raúl Pérez o no es Raúl Pérez? Es que Raúl Pérez, sí, a ver, explícame. Le voy a preguntar a ver, ¿pero fuera del aire o aquí? A ver, pásale. El protagonismo.
No, está haciendo la transmisión de Estados Unidos. En Estados Unidos, el que es el anchor, el narrador principal, es Paco González.
Okay.
O sea, no es Vaca el que han quitado a Paco González.
Paco González es el que hace las transmisiones.
Ah, ya entiendo. Ya.
Porque Paco
ese dice que Andrés Vaca va a la casa de los famosos, ¿no?
Es que Paco
Nacho.
González, Paco González trabajó mucho tiempo.
No, en llegó a tanto, es decir, no me lo sé.
Es que Paco González trabajó mucho tiempo en Azteca América, lo sabe tío Jerry, y tiene mucha conexión con el mercado latino. De hecho, Warrior, cuando empezó el proyecto de Azteca América, hacía dupla con Paco González y se narraban casi todos los partidos. Entonces, la voz que tiene TUDN en Estados Unidos es Paco González, que luego alternan los comentaristas, pero para México sigue siendo Andrés Vaca. No.
Muy bien.
Ahora, entonces, esto es para el juego de Estados Unidos. O sea, no es,
no,
el de
no es Paco González, es Carlos Pavón.
Carlos Humberto Pavón Plumber.
Pavón Plumber.
Exacto. Es que la pantalla nos quedaba muy lejos.
Pero entrale al tema que pusiste tú en el editorial.
Yo chismea, chismea bien. No,
bueno,
chismea,
me quedó la
chismea bien.
A ver, yo creo que tenemos que ofrecerle una disculpa, incluido Nacho Ponce se escondió hoy, a Tato Noriega, ¿no? O sea, hoy está demostrando que tiene la capacidad para gestionar un proyecto de la envergadura de Rayados. Y hoy, vuelvo a repetirme, sostengo, a 9 días de que arranque el Campeonato Mexicano de Fútbol de la Primera División, Monterrey es el favorito para ganarlo. No es América, no es Cruz Azul, no es Toluca, son los Rayados de Monterrey, por lo que han demostrado. Han demostrado que es un equipo de nivel internacional, ¿eh? Y eso nos debe tener muy satisfechos como aficionados en México, que representó directamente la divisa del fútbol mexicano, Nacho.
Yo con todo gusto le ofrecería una disculpa al Tato cuando logre algo más Monterrey. Yo por esta actuación muy plausible del Mundial de Clubes,
muy digna.
Sí, les aplaudo, se lo reconozco, pero ha fallado en dos proyectos gastando muchísimo dinero. Y el Mundial de Clubes no lo iba a ganar, creo que hicieron un bueno después de dos proyectos y muchos millones de dólares de dos técnicos que no se parecen nada, a final de cuentas acertó, en alguna iba a acertar. Yo creo que este Monterrey tiene todas las posibilidades, desde Tano Ortiz era candidato al título, después con De Michelis fue candidato al título y las dos veces decepcionó. Hoy va a ser igual candidato al título, como lo va a hacer otra vez América, como lo va a hacer Toluca, como lo va a hacer el Cruz Azul. Así es que yo no saco todavía todas las canicas por Rayados.
Y no olvidar que a partir de ahora, porque Cruz Azul ya obtuvo un boleto para el siguiente Mundial de Clubes, los proyectos tienen que situarse, sobre todo en el club, con los clubes del fútbol mexicano, en esta imperiosa necesidad de conseguir el famoso tema de Champions Cup, porque cada oportunidad que deje ir el fútbol mexicano de Champions Cup, no van a estar en el Mundial de Clubes, y tienen esas tres funciones, son sus eliminatorias, ¿me explico? ¿A quién está ahí en esas eliminatorias? Pues los que van a estar poder participar, un bicampeonato de Cruz Azul, por ejemplo, le quita una plaza a México con la famosa normatividad que hay de 32 clubes, que no pueden ser más de dos clubes, al menos sean campeones de la confederación. Entonces, ahí también Monterrey tiene esta necesidad de armar el proyecto de tal forma que el siguiente semestre, paralelamente, con Torrent puedan ganar el tema de Champions Cup. Y es lo que también se va a jugar Tigres, y es lo que va a tener que jugar América, Y este doblete ya de torneo creo que va a ser todavía mucho más interesante. Esta edificación que ha generado ya el Mundial de Clubes nos va a permitir tener realmente dos torneos de alta competencia. Antes se peluceaba constantemente el tema de la CONCACAF, hoy ha agarrado un protagonismo absoluto, sobre todo porque el que lo gana, el que campeonea, juega ese torneo que se acaba de disfrutar en este verano. Ahora bien,
¿el que qué?
Lo que dice,
el que campeonea, el que, ¿cuál verbo el que es ese?
Campeonea.
Ah, no existe campeonea.
Tú camponeas, yo camponeo, nosotros campeonamos. Todos campeonean. Campeonar es un neolingüismo, Nacho. Hay palabras que tú puedes ya adecuar a partir de esto que ha sucedido, sobre todo estamos en Estados Unidos, con esta ejecución del Spanglish.
Yo creo que te trabaste y te la estás jalando, tocayo, pero está bien.
No, es neolingüismo, Enrique. ¿Cuál la gente, lingüismo? La gente que...
Cálmate, Osvaldo Sánchez. Entonces está bien decir cuerpear.
Justo, Nacho. Justo. Meter el cuerpo, claro que hoy puede evolucionar a cuerpear. Tú cuerpeas, nosotros cuerpeamos, todos cuerpeamos. Yo cuerpeo, tú cuerpeas, así es.
Bueno, en nuestro caso, cuerpeamos, ¿no?
Esa palabra no existe, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, el otro día se pasaron de ojéis, pero sí dijeron, es que era el duelo entre Pochettino y Puercotino. Y es, no, güey, o sea, es Miguel Herrera, ¿no? O sea, no ahí así. Es donde creo que es donde se equivoca el neolingüismo, ¿no?
Oye, Nacho, yo lo que me pregunto es que Enrique Veas y Luis Castillo, ¿qué intereses tienen en Monterrey? Porque hoy le están prácticamente haciendo reverencia a los rayados. Ojalá y mantengan
no,
el nivel.
A ver, Luis Enrique, no es de qué le debemos o no a Monterrey. Monterrey es una representación que se requería y se necesitaba del fútbol mexicano. Da falta. A mí por eso me cala. Porque justamente esa mala marcación de Tello del árbitro argentino echa a perder esa oportunidad, esa trascendencia. O sea, el sabor de boca que tengo es que nos quedamos una vez más en el maldito y mendigo cuarto partido, que no se puede, que no se juega el quinto partido. Eso es lo que cala, eso es lo que duele.
Pero entonces Rayados representa a todos los valores, todo el concepto, toda la ideología, todo el trabajo y los proyectos que se hace.
Y representó a la Liga MX, Luis Enrique, representó a la Liga aquí. MX.
No,
representó a la Liga MX.
Fíjense, no lo van a aceptar, tocayo. Pero algo hizo bien Mikel Arriola, el permitir, el negociar con FIFA que registraran más extranjeros de los demás. Y ahí está el resultado. Ese es el punto para gente de la vieja escuela que sigue pidiendo, ¿y dónde están las oportunidades para los mexicanos? Monterrey con 8 en la cancha robaría la liga. Ahí es donde debemos de estar.
Vamos a ver.
¿No?
Quiero ver si va a mantener la vara cuando juegue contra Puebla, contra Mazatlán, contra Cruz Azul, porque si no va a quedar en anécdotas. Y este gran proyecto que ustedes lo ponen a la par de lo del Madrid, por lo que veo, por lo del Inter, por lo que fue A ver, vamos a ver si mantiene la constancia. Y a ver si no en la jornada 7-8 empezamos a correr técnicos. Vamos a ver.
Nacho, nada más también, ¿eh? Hay muchos comentarios que ya voy a darle salida porque la gente se ha manifestado hoy y creo que de muy buena manera y creo que vale la pena darles ahí sus comentarios. Pero yo, Nacho, me gustaría, y Luis Enrique y Miguel Ángel Luis Castillo, voy a hacerles una pregunta muy, muy, muy directa, muy derecha, muy derecha. Porque Nacho se queda con la famosa reflexión que hoy el fútbol europeo es la gran diferencia que hay y todo, ¿no? Al final del Mundial de Clubes llegó para quedarse. Realmente México no tiene la oportunidad de hacer un proyecto que pueda trascender y buscar una semifinal de un Mundial de Clubes o una final de un Mundial de Clubes. Estamos muy lejos. A nosotros nos conviene las ediciones entonces del Mundialito o que hoy es intercontinental, en donde solo juegas por ahí un partido y juegas una final como le pasó a Tigres?
Mira,
o con este soñar, formato no va a volver a pasar.
Soñar no cuesta nada. Algún día sucederá un milagro. Y todos deseamos que suceda ese milagro y lo esperaremos. La realidad te dice que no. Que nuestro estatus, nuestro lugar con Monterrey, con América, con el que tú me digas, es llegar a un quinto partido y tendrías una gran actuación. Estamos muy lejos de estar entre los 8 primeros, por más que seamos la liga. ¿Por qué hablas? Estás hablando de los mejores equipos de Europa.
Pachuca llegó a una final intercontinental. Sí,
¿Por qué no
llegamos a aceptar las victorias de los nuestros?
¿Por qué diferente?
De una manera tan sencilla.
A ver, el Mundial de Fútbol donde llegó a la final Tigres era ganarle a tres equipitos. Uno de Asia, tenías que ganar otro partido que era importante, que te puede hacer de Libertadores.
Tres equipitos son los campeones de sus zonas, Nacho.
Pero no es lo mismo cuando tienes en un grupo a River, tienes en un grupo a Inter, y tienes en un grupo a como el que le tocó a Monterrey. Es más complicado ahora que el formato anterior. No puedes comparar peras con manzanas. Yo creo que estamos todavía años luz que de poder pensar en una semifinal, porque la realidad del fútbol mexicano es esto, el fútbol mexicano no compite contra los cuatro primeros de Italia, los cuatro primeros de Inglaterra.
A mí me parece que sí, Nacho.
Con Libertadores, sí.
Es pasar los grupos de los certámenes y a ver si con un golpe de suerte.
América, buen partido. Compañeros, América, Cruz Azul, Monterrey y Tigres podrían participar en España y competirle al Madrid. En Italia, igual. En Alemania de la misma manera.
Eso.
No, en la Premier tengo mis dudas, pero sí, Nacho, tenemos que ver.
No tome dobles, doctor. No,
si no estoy tomando, no. Es lo más fácil decir. No, lo digo con la sencilla razón de que hoy México ha crecido. Ayer Javier lo dijo, pero como no le hacen caso a Javier, en un cuarto de siglo el futbolista mexicano ha crecido. Y hoy el fútbol mexicano, no, ¿cómo clubes mexicano en España, a la par ha crecido?
No los voltean a ver y no es por caros, sino por malos. O los
no.
Es a Raúl Jiménez, a Johan Vázquez. No tenemos el nivel, doctor, por Dios.
Tenemos el tiempo que nuestro nivel de fútbol mexicano.
Si no es subestimando, pero tú quieres sacar
para llevárselos a la Premier o a la Liga Española.
No, a Luis hay que mandarlo a Televisa, es el nuevo porrista de la selección. Ya a la selección la hace semifinalista. Ahora los equipos de la América le va a competir al Madrid y al Barcelona. No,
Nacho, sí, aunque nos duela, el fútbol mexicano ha crecido. ¿Hay un crecimiento o no? Yo al América lo pondré. El América entre los primeros cuatro de la Liga en España.
El América, ¿por qué no le ganó a la LAFC?
Venía cansado. Venía cansado. Muchos partidos.
Ok. Muy bien.
Pero bueno, sigamos con este pensamiento anacrónico y pensando que el mexicano siente su escudo, siente el orgullo de estar ahí. Pero bueno.
Es la bandera del fútbol mexicano. Muy bien.
Sentir el orgullo es diferente a poder competir bien.
Luis Enrique, sí fue porque justamente lo que acabamos de ver, Rayados, ¿no? Con De Michelis no tuvo un buen torneo y le han ganado varios. ¿Por qué? Si de Rayados hace un muy buen partido con Dortmund, ¿quién no te hace pensar que Cruz Azul, como estaba jugando con Vicente Sánchez y ahora jugará con Arcamón, no te puede competir? Este América de André Jardín no te puede competir, ¿no? Lo que está armando Chivas con Milito, ¿no? O sea, esto suena bien, y esto es lo que se tiene que trabajar, ¿no?
Estamos aunque hablando, se ría, Nacho, ¿estamos hablando de la Liga Mexicana o estamos hablando de la Premier? Ya me perdí.
Entonces quitémonos la chaqueta mental del Mundial de Clubes, que solo vive en el planeta ficción de Infantino, y entonces hoy los brasileños, que cuando los hemos enfrentado se les ha ganado, y que hoy se roban el Brasileirao este torneo, y que seguro va a ser Palmeiras contra Fluminense la semifinal, ¿no? Y va a llegar un brasileño a la final, que entonces no puede llegar uno de la Liga MX, que la Liga MX, a mi entender, tiene un nivel estilo Brasileirao. Dejemos ya también de estar nada más golpeteando por golpetear. Esto no es estar hablando nada más que es Premier o no Premier. Bueno, al final ya por eso es rico, ¿ok? Pero tenemos que empezar a reinterpretar el fútbol.
Claro,
¿eh?
Que la Liga MX
tenemos que empezar a reinterpretar
a los ojos
el fútbol.
Del mundo,
y si no, entonces dejemos de hacer chaquetas mentales y que entonces le pase lo que le pasa a todos los deportes globales con Estados Unidos, ¿no? Que el béisbol, pues claro que no va a poder competir Diablos Rojos del México contra los Yankees. Evidentemente, ningún equipo americano profesional de cualquier parte del mundo va a poder competir contra los Jefes de Kansas City. Y ningún equipo de básquetbol del planeta Tierra va a poder competir contra el Thunder de Oklahoma. Pero eso no le pasa al fútbol, y por eso el fútbol tiene un encanto gigantesco a nivel global.
Que nos hagan compartir la misma mesa, que nos hagan compartir la misma mesa en un torneo de
más de 30 selecciones. La misma mesa de aquí no nos de Costa Alegre, con mucho gusto, Luis Enrique.
No nos hace llegar al plato fuerte. Y ojalá, lo bueno, Rayados aplaude.
Hay muchos mensajes, déjame darles ahí para poder escuchar a los protagonistas en el pulso del Mundial de Clubes. Dice, me gustaría los sueños guajiros de Luis Ajajá, nuestra liga, la mejor del mundo. Monterrey está para campeón de Champions, dice David Al. Rodrigo Flores, me cuida Chambas Castillo. Entonces, ¿el Paris Saint Germain no jugó muchos partidos como el América? ¿O por qué ellos sí están en cuartos de final? Es lo que dice Rodrigo Flores. Alex 7, Rayados de compite fácil al City, Real Madrid, al Bayern Múnich. Hasta le puede ganar fácil. Es más, en Champions League sería candidato Luis Castillo. Dixit Luis Castillo. Luis Castillo ya ha dado la nota. The Amazing, pues no sé, antes de Tigres, otros equipos mexicanos que iban al Mundial de Clubes no le ganaban a los equipos atléticos ni a los sudamericanos, menos a europeos, hasta que llegó Tigres y lo hizo fácil. No creo que sea, dice The Amazing. Memo Enríquez, quítenle el timer a Castillo. Lo que está diciendo son endejadas. Gracias, Memo, por tus comentarios. Eduardo Olvera, claro, han crecido, pero las derrotas y la vergüenza a nivel mundial, no festejen las derrotas, esa cultura es patética. Nadie está festejando la derrota, Eduardo. Se dijo que se dio un muy buen partido. Nadie la está festejando, ¿eh? Nadie. David Al, ¿qué onda? Ya todos somos Rayados. Acá, por favor, no seamos ridículos, sean serios. Dice Israel DLG, clásico, siempre se culpa a alguien más en la derrota mexicana. No veas, la culpa no es del arbitraje. La culpa es totalmente de Monterrey. No supo aprovechar. Los partidos duran 90 minutos, no 45. Dice Israel DLG. Alberto, aprovechando que se va a ampliar la cantidad de países que van a jugar en el Mundial para que se pueda jugar el quinto partido, que mejor la ronda de grupos sean 5 partidos, es lo que dice Alberto. Axel Mann dice, no solo Monterrey, sino también los árabes sudamericanos demostraron que se les puede competir a los europeos. Totalmente. Y atención con la Liga Árabe, que se va a meter ahí sí o sí. Aarón Mendoza, se dice cantinflear, Master Beas. No, yo no cantinflé, es un neolingüismo lo que yo usé. Jajaja, disculparse con Tato, lo que es querer que lo inviten a la carne asada, Castillo dando pena. Dice, Tigre siendo el mejor representante. Bueno, hay más comentarios, señor productor, póngame todos, por favor, en lo que nosotros escuchamos, el pulso de este Mundial de Clubes.
El pulso de la Liga MX.
Habla Domenic Torrent, director técnico Club Rayados.
Somos Rayados, queremos ganar, no estamos conformes con el resultado. Creo que hemos hecho suficientes ocasiones y juego, sobre todo la segunda parte, como apunta usted, para dar la vuelta al partido, al menos empatarlo. Pero bueno, también ahora he visto, no lo había visto, decisiones realmente polémicas, como el segundo gol, que es una falta a nuestro jugador, no la revisan, no le culpo al árbitro, porque al final tenemos un VAR para esto. Y hay un penal, ahora he visto muy, muy claro a Tecate, que tampoco no lo revisan. A partir de aquí, me voy conforme con el esfuerzo, con el juego de la segunda parte, cómo hemos jugado. No teníamos enfrente cualquier equipo, creo que le hemos dominado, pero no solo en posesión, que me interesa cero. Hemos quedado muchas ocasiones de gol, segundo tiempo, y bueno, nos vamos disgustados, porque al final perdemos el partido, pero como entrenadores lo tenemos que analizar. Lo que vi me gustó y lo que tenemos que hacer, yo lo dije, vamos a perder más de un partido, no aquí, también en la Liga Mexicana, pero es representar bien los valores de Rayados, que se sientan orgullosos nuestros fans, y entonces a partir de aquí sí que con esto me quedo, pero sí que queríamos realmente ganar el partido y hemos estado muy cerca, como mínimo, de forzar la prórroga, ¿no?
Habla Oliver Torres, futbolista Club Rayados.
Sí, o sea, la verdad que desde el momento del partido sí me pareció, ¿no? Ahora la vi, creo que fue bastante clara, era para verla por lo menos. Pero bueno, igual que en el gol de ellos, la presión, le pegan un manotazo en la cara a Jera, pero bueno. Ya está, no hay que poner excusa, creo que hicimos las cosas muy bien y nos vamos con la cabeza arriba. Y de hacer gol, tuvimos las situaciones, bueno, el arquero de ellos respondió muy bien en varias. Mira, a veces entra, a veces no, la de Sergio que pasó por al lado. Son partidos, la verdad que creo que lo planteamos muy bien, le salimos a jugar de igual. Como te digo, el segundo tiempo generamos mucho y bueno.
Habla Germán Berterame, futbolista Club Rayados.
Una gran sorpresa a todos de que estamos para competir a cualquiera. Y obviamente en el partido nos vamos con esa sensación de bronca, de enojo, porque lo tuvimos ahí cerquita. Y también a la vez, cuando baje todas las revoluciones, de pensar y disfrutar de todo lo que vivimos desde el primer momento. Y obviamente estamos todos orgullosos de donde dejamos a Monterrey.
El partido de ayer entre el Borussia Dortmund y los Rayados de Monterrey, en el que terminó imponiéndose el conjunto negro y amarillo, la fase de octavos de final del nuevo Mundial de Clubes llegó a su fin, y entre algunos resultados esperados y una que otra sorpresa, ya tenemos definidos los encuentros de cuartos de final con los que se empieza a vislumbrar el camino que podrían tener los 8 equipos restantes rumbo a la gran final de este nuevo certamen, y aquí te platicamos cómo se jugará la siguiente ronda. Luego de haberle dicho adiós al subcampeón de la Champions League, el Fluminense logró clasificarse a los cuartos de final de este Mundial de Clubes e inaugurará la presente ronda ante un Al Hilal que en uno de los mejores partidos del año futbolístico dejó fuera al todopoderoso Manchester City de Pep Guardiola. El Flu y los árabes se medirán por un boleto a semifinales el viernes 4 de julio a las 12 del día, hora del centro de México, desde el Camping World Stadium de Orlando. Palmeiras, quienes en un duelo 100% brasileño eliminaron al Fogão, se enfrentarán con un Chelsea que hizo lo propio ante el Benfica, en un partido más de este Mundial de Clubes que se ve retrasado o suspendido por el protocolo de tormenta eléctrica. El encuentro tomará lugar en el Lincoln Financial Field de Filadelfia a las 7 de la noche, igualmente del viernes. Para el día sábado nos despertaremos con el plato fuerte y más atractivo de estos cuartos de final, pues el Paris Saint-Germain de Luis Enrique buscará seguir haciendo historia en esta temporada ante el Bayern Múnich de Vincent Kompany. Desde el Mercedes-Benz Stadium, galos y teutones buscarán dar un golpe sobre la mesa y acceder de esta forma a la antesala de la gran final de este Mundial de Clubes. El último equipo que obtendrá el boleto a las semifinales saldrá del partido entre el Real Madrid y el Borussia Dortmund, quienes se medirán las caras en el MetLife Stadium, sede que albergará la final tanto del presente certamen como del Mundial de 2026 en un duelo de pronósticos reservados. De esta manera, alrededor de las 5 de la tarde de este sábado, conoceremos ya los últimos 4 equipos que se mantendrán en pie para seguir luchando por sumar este nuevo trofeo a sus vitrinas y marcar su nombre en las letras doradas de la historia del fútbol.
El pulso del Tri.
Bueno, y en un momento, Nacho, Luis, Luis Enrique, amigos de la Octava Sports, México juega ya la semifinal contra la selección de Honduras. Creo que lo más sensato, lo más importante es si se recupera un poco ese ritmo, ese volumen de juego que se tuvo contra la selección de Costa Rica, y se puede realmente ya cerrar el famoso tema de la contundencia, de que los delanteros empiecen a aparecer, el caso específico de Raúl, el caso específico del Piojo, del mismo Alexis Vega, que empiecen a pesar, a gravitar mucho más en el juego. Creo que habrá mucha más confianza una final que para mí está cantada contra Estados Unidos. Ya no tarda en iniciar, de hecho, el partido entre la selección que dirige Luis Fernando Tena, Guatemala y Estados Unidos. De todas maneras, México hoy por fin encontrará un estadio lleno, y eso creo que es un factor importante. No se había dado un lleno en ni un solo juego de la Copa Oro. Hoy estará prácticamente lleno, y vamos a ver el trabajo de Javier Aguirre. Miguel Ángel, Luis Castillo, llevas rato ya con esta selección. Creo que es momento, ¿no?, de dar un juego interesante.
Hoy tiene que hacerlo, ¿no?, porque hoy nos tendría que mostrar a Javier Aguirre abiertamente que no solo es el favorito, pero sí hay unos rasgos de que esta selección le gusta al público, ¿no? Eso tendría que ser el tan trillado tema de convencer. Ha avanzado, ha cumplido, pero esa selección no convence. Y ese es el paso que hoy tiene que dar Javier Aguirre. Por ejemplo, que Nacho mañana salga después del triunfo de esta noche y diga, sí, esa selección, sí albergamos la esperanza de ser semifinalista. Hoy tienen que escépticos, hoy tiene que ir Javier Aguirre y el equipo mexicano por ellos, Nacho.
Ah, pero aunque le gane 30-0 a Honduras, no voy a decir que está para ser semifinalista. Juegas contra Honduras, una selección de Honduras que no es la mejor de Centroamérica, por mucho que le ganaron en penales a Panamá con algo de fortuna. Yo creo que más allá del resultado, que obviamente tendrá que ganar la selección de México, si no sería un enorme fracaso porque no puedes perder contra Honduras. Yo creo que tiene que ganar en funcionamiento, en perfeccionar ese 4-2-3-1 que está utilizando. Esa es la tarea de Aguirre. Ganar hoy 5-0 o 1-0 es relativo. Lo que tiene prohibido es perder.
Luis Enrique, ¿qué quieres ver hoy ya con la selección? Te veo todavía aquí como cabizbajo. Yo sé que quieres y extrañas estar en las vacaciones de la semana pasada, pero vamos, hoy México juega el partido, creo que más duro en el término físico, porque lleva 4 juegos. Es más, Javier Aguirre ya jugó 2 veces contra la selección de Honduras. Va a ser el tercer juego Javier Aguirre contra esta Honduras de rueda.
En Honduras todavía recuerdan lo del botellazo, ¿no? En la cabeza, tristemente. Pues que juegue mejor, que juegue bonito, ¿no? O sea, que vaya, si juega 6-0 y gana 6-0, pero como lo ha ganado, creo que lo que se requiere, y coincido con Nacho, es que vaya mostrando un poquito más de identidad, de estilo. Lo de Javier Aguirre ya tiene una manera de dirigir, no creamos que va a ser netamente ofensivo, pero al menos que juegue bonito en el entendido de que realmente veamos un juego fluido y no estas lagunas de repente de 10, 15 minutos que realmente desesperan ver una selección que no tiene profundidad. Lo de los delanteros, lo que lo decías, que parecía que es un equipo que empuja desde atrás para que funcione adelante. Yo sé lo que esperaría hoy ante la selección de Honduras y que gane, porque también en análisis es evidente que ganando va a fluir mejor las cosas.
De todas maneras, hoy los esperamos con mucho gusto en punto de 1 hora antes de que arranque el juego en el previo de la selección mexicana desde el estadio de los 49ers, en donde el tema de la selección mexicana estará jugando contra nada más y nada menos el equipo hondureño. Ahí los esperamos con muchísimo gusto. Si les parece, vamos a escuchar lo que dijeron los técnicos el día de ayer en la conferencia de prensa. Sí,
Nacho. Vamos.
Yo creo que Nacho iba a decir algo.
Adelante, adelante. No, todo bien. Queremos escuchar.
Órale, güey, dale, todo bien, todo bien. Dale.
Vamos. ¿Qué?
¿De qué, güey?
Siempre no.
Está retando, ¿eh?
Entonces que siempre no. Ah, yo tengo no. Yo soy el técnico de Honduras. De...
Ahí viene Nacho, mira bien.
Ahí viene,
el
calma.
El pulso del Tri.
Venga, producción.
El pulso del Tri.
Habla Reinaldo Rueda, director técnico, Selección de Honduras.
¿La mañana le preocupa el desempeño arbitral que se ve en este partido?
Buenas tardes, Luis, muchas gracias. Bueno, creo que ese es un tema que siempre se va a discutir, ¿no? Y yo pienso que hoy que me di cuenta del nombre del árbitro, solamente dije que el Espíritu Santo lo ilumine, ¿no? A todo su cuerpo técnico, que todo el cuerpo arbitral esté iluminado, bendecido por Dios y que impartan la justicia que tienen que impartir, ¿no? Que ni nos quiten ni nos regalen nada, ni a México que no le hagan daño, ni le quiten ni le regalen nada, ¿no? Creo que es lo que uno quiere, que haya transparencia, que haya todo sea cristalino y que gane el fútbol, al final es lo que necesitamos, ¿no? Creo que es lo que se está construyendo, o al menos es lo que uno siente que debe construirse por el bien del fútbol.
Habla Javier Aguirre, director técnico Selección Mexicana.
¿Cómo ves el nivel de CONCACAF?
Pues es el eterno debate, pero es cuestión geográfica. La Eurocopa se juega también en la Copa África, la Copa Asia, y Australia inclusive decidió salirse de la zona de Oceanía para jugar más repechajes y meterse en Asia. Es el eterno debate con la cuestión geográfica, es nuestra área, es con los que nos jugamos. El acceso al mundial no lo determina nosotros, la FIFA decidió hacer 5 o 6 confederaciones y nos tocó en esta por cuestión geográfica. Recuerdo alguna vez México le tocó eliminarse con Paraguay en alguna, con Conmebol en alguna, para ir a un olimpiado, a un mundial, y pero es una cosa excepcional. Nosotros está dividido así, es lo que nos toca, y hemos dicho el crecimiento del área de CONCACAF, más que estancar nosotros jugando en Estados Unidos, que te recuerdo, no sé si estabas por ahí o no estabas todavía, 93-95 se jugó en México y en Estados Unidos. Y ganamos en la Azteca, me acuerdo, ayudándole a Mejía Barón, y seguro en el Azteca pues también se quejaría todo mundo, ¿no? De por qué solo vamos al Estadio Azteca, que ahí es muy difícil jugar, quiero suponer las islas. Y aquí siempre hay mucho migrante de estos países caribeños, compañeros nuestros, incluso compatriotas o centroamericanos, y los hace atractivo al jugador porque se llenan los estadios, porque tienen facilidades.
Deporte Express.
De regreso, amigos del show del Octava Sports, Poncho Galindo de este lado para hablar ahora sobre las emociones que nos está dando el deporte blanco, específicamente en Wimbledon, el tercer Grand Slam del año, el que se juega en césped, el más importante que también tiene el circuito, y en donde había participación mexicana de Renata Zarazúa, que en la primera ronda había ganado, lo había hecho por primera vez para una mexicana en 20 años dentro de este Grand Slam, pero se termina yendo en la segunda ronda cuando enfrentó a Amanda Anisimova, la 13 justamente de esta siembra en este torneo. Lo hace de alguna manera algo valioso Renata Zarazúa, porque a comparación de cómo le ganó a su rival 6-0 y 6-3 en dos sets, ella también se va en dos sets, pero 6-4 y 6-3 contra una tenista que actualmente está en la siembra, que tuvo 4 aces, que se le dificultó el tema de la doble falta, pero que aún así termina sacando este encuentro, y así se despide la mexicana en el tema de singles, porque en el tema de dobles todavía vendrá la primera ronda, que lo hará mañana, no antes de las 5 y 10 de la mañana hora del centro de México. Recordemos que los horarios se pueden ir recorriendo a partir de los encuentros que se están dando, y junto con Juliana Olmos, que también es mexicana, estará enfrentando a la dupla de Alexandra Panova y también de Guo Hanyu de China. Así que será un encuentro muy emocionante y será bueno ver a ambas mexicanas en la rama de dobles femenino. Ahora bien, si nos vamos un poco con el tema varonil, ya hablando también de lo que ha sucedido en este torneo de Wimbledon, siguen las sorpresas. Actualmente, dentro de los partidos de segunda ronda, hay algunos suspendidos. Recordemos que en este Grand Slam, a partir de cierto horario, si ya no es en la cancha central, ya no se pueden jugar los partidos. El último que terminó fue el de Taylor Fritz, que le gana a Gabriel Diallo en un partido de 5 sets, el quinto sembrado del mundo, que actualmente es el cuarto favorito para ganar este Grand Slam, solamente detrás de Carlos Alcaraz, de Jannik Sinner, también de Novak Djokovic. Después de eso viene Taylor Fritz, que le ganó a Gabriel Diallo en 5 sets. Y Carlos Alcaraz sigue vivo, no sufrió en esta segunda ronda, le gana a Tarbert en 2 sets, 6-1, 6-4 y 6-4. Rublev también, y la sorpresa de este día dentro de la rama masculina es Francis Tiafoe, el sembrado número 12, termina yéndose ante Cameron Norrie, que ni siquiera tiene número en la siembra para Wimbledon. Gana Tiafoe el primer set 6-4, pero después pierde en sets corridos 6-4, 6-3 y 7-5 para despedirse así de Wimbledon. Mañana habrá actividad también de tenistas muy importantes, como es el tema de Mensik, Dimitrov, Novak Djokovic, que lo hablábamos, es el tercer favorito, Tommy Paul y por supuesto Jack Draper y Jannik Sinner, parte de estos tenistas que van a estar teniendo actividad mañana. Y en la rama femenina, la sorpresa fue Paolini, la cuarta sembrada, que perdió ante Rakimova y termina también despidiéndose de este torneo. Así que así están las cosas dentro de Wimbledon. Aquí las favoritas son Arina Sabalenka para ganar, le sigue Elena Rybakina y después va Iga Świątek antes de Madison Keys. También empieza a haber sorpresas en la rama femenina. Ya se fue Paolini, ayer se fue Coco Gauff. Así que Wimbledon siempre va a ser un sinfín de sorpresas dentro de la primera ronda. De hecho, hay una estadística ya en el tema de apuestas de que si tú lo hubieras apostado 100 pesos a cada tenista que no era favorito en esta ronda, ya contando apuestas ganadas y perdidas, sumarías actualmente un total de más de 1,900 pesos. Así que muchas sorpresas se han dado en Wimbledon y seguramente seguirá habiendo, pero mientras que los favoritos se mantengan, podemos llegar a una semana muy buena en el Grand Slam más elegante que hay, en el que se juega totalmente de blanco y que se juega en este club exclusivo de Londres. Nosotros vamos a ir a una pausa y continuamos con más aquí en el show del Octava Sports.
Deporte Express.
Es correcto, vamos a cerrar con los carritos, porque Max Verstappen sigue siendo noticia, aunque no vaya liderando el campeonato de la Fórmula 1. Hoy lo de Max es qué va a decidir en su futuro. ¿Qué va a elegir el piloto neerlandés, el 4 veces campeón del mundo? Hay un par de cláusulas, las evidentes, que han salido a la luz y se sabe desde hace ya tiempo, desde que firmó Verstappen con Red Bull. Una de ellas es, si su coche no está en el top 3, él puede rescindir el contrato que tiene con Red Bull hasta el 2028. y esta hecatombe, esta picada que tiene la escudería austriaca en los últimos años y que empezó prácticamente desde 2023, se agudizó en 2024 y que está ya incluso marcando una diferencia notoria que ni Max Verstappen puede digamos, tener todo el peso específico en las determinaciones y la aerodinámica desde que sale Adrian Newey, también el aerodinamista que se va a Aston Martin. Ya Verstappen, yo lo veo incluso hasta resignado de que no va a ganar el campeonato de pilotos. En Austria, cuando Antonelli comete esta novatez y se lo lleva de corbata, el propio Verstappen lo comentó y lo dijo. Entonces, ante esta resignación y la poca lucidez que tiene McLaren con sus dos pilotos, que no tienen la culpa y que van a ganar el campeonato de constructores otra vez, y lo va a ganar el campeonato de pilotos, no sé si Lando Norris o el propio Piastri, la pregunta es más bien, Verstappen, ¿qué va a decidir? Porque hay dos equipos que lo quieren. Ya Toto Wolff, incluso el team principal de Mercedes, se lo va a decir, yo lo quiero en mi equipo, yo lo deseo, y es donde viene el efecto dominó de Russell, que si llega Verstappen, Russell, ¿a dónde se va a ir? ¿Y qué va a pasar? ¿Y dónde se van a mover toda esta serie de pilotos que pueden tener, insisto, este efecto dominó? Pero también Verstappen puede decidir irse a Aston Martin. Y puede decidirlo porque, a ver, va a ser motor Honda, está Adrian Newey, una nueva fábrica, los motores. Yo creo que es una decisión muy importante. Mercedes, Toto Wolff está vendiendo como que va a dominar el próximo año. Yo no lo sé, porque el proyecto que más puede ser ambicioso por cómo lo vienen trabajando la nueva nomenclatura es el de Aston Martin. Vamos a estar al pendiente, pero ojito, que Verstappen es nota por lo que haga, lo que diga y a donde se mueva. Y es muy importante las próximas semanas para entender qué va a pasar con el piloto neerlandés. Bueno, de esta manera llegamos al final del show de la Octava Sports. Ya lo sabe, mañana tenemos una cita a esta misma hora para hablar de lo que pasó con la selección, su partido ante Honduras, entre otras cositas más. A nombre de todos, gracias, saludos.
Esto fue la polémica, el análisis y el debate de lo que muchos no se atreven a hablar. Aquí finaliza la Octava Sports de Radio Red, 1110 AM. Audio Centro.